En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez y José Luis Blanco. Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Jueves 23 de junio, comenzamos con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
A 24 horas de que los socios del Athletic elijan presidente, hoy nos visita Iñaki Arechavaleta, con quien cerramos la segunda ronda de entrevistas electorales. Una conversación que, como todas, van a poder seguir también en nuestra página web, en radiopopular.com, en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Está a punto de llegar Iñaki Arechavaleta a nuestros estudios. Es que acaba de finalizar el acto en el que presentaba el proyecto deportivo con la última pieza del puzzle que le faltaba. Óscar Perarnau, el que fuera director deportivo del Real Club Deportivo Español, será el hombre fuerte en Lezama de Iñaki Arechavaleta. No será el único protagonista rojiblanco, porque hemos quedado con Ramón Planes, el director deportivo de Ricardo Barcala, y con Sergio Navarro, el director de Lezama, uno de los hombres fuertes de Jon Uriarte, en caso de ganar mañana el proceso electoral. Y por supuesto, le vamos a dedicar un hueco al baloncesto, porque hoy Jaume Pons Arnau ha sido presentado oficialmente como nuevo técnico de Bilbao Basket. José Luis Blanco, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Raúl Jiménez, ¿qué tal? Arratsaldeón, así es, se ha presentado Jaume Pons Arnau y con, bueno, varios titulares podemos decir. Javi Salgado será su segundo entrenador. En el caso de que no se llegue a acuerdo con Inglis, con Rafa Luz y con Jeff Wifi, irán en principio a tanteo. Y más cosas, decisiones de Girona, porque Jaume Pons Arnau no quería estar en Girona, sino había decidido, antes de ascender el equipo de Marc Gasol, que quería estar en el proyecto de Bilbao, serio y con objetivos ambiciosos.
Bueno, pues luego escuchamos a Jaume Pons Arnau. Tenemos tiempo hasta las 3 de la tarde. Activamos ya nuestro número de WhatsApp en el que pueden opinar, lanzar preguntas, incluso al candidato Iñaki Arechavaleta, en nuestro número de deportes.
El 688-89-3635.
1:34 hasta las 3. Oye cómo va.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
¿Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas? En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. En Óptica Lázaro cuidamos de tu salud visual. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, adherido a Euskadi Bonodenda.
Dos menos 25, oye cómo va en Radio Popular. Mientras esperamos la llegada del candidato Iñaki Arechavaleta, vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que ayer, tras anunciar que iba de la mano con Uriarte y Barcala, mantenía una entrevista con nuestros compañeros de ETV y ahí hablaba de esa tercera etapa. Cuando llegó por segunda vez, dijo que segundas partes nunca fueron buenas, salvo la del Padrino.
Sí.
Y claro, ayer la referencia era obligada. Ahora es una tercera parte y la tercera del Padrino tampoco es la mejor.
No podía remediarlo. Sí, la verdad que las dos primeras fueron muy buenas. La tercera, tengo que reconocer que, bueno, que igual no me gustó tanto, pero también tengo que reconocer que el director le echó un par de huevos por hacer la tercera. Y aquello era ficción, esto es realidad, ya veremos qué es lo que ocurre.
¿Si no se ha decidido el voto?
Ya sabes que el voto es secreto.
No se puede mojar, lógicamente, teniendo en cuenta que va en dos candidaturas. Veremos a ver si mañana ejerce su derecho a voto.
¿Te imaginas que pide para Uriarte?
Sí. O para Barcala, sería raro, sería cuando menos raro. No, pedir no va a pedir, otra cosa es que vaya a votar, que está en su derecho. De todas formas, la segunda parte de Valverde fue muy buena, entrando en Champions y todos los años en competición europea. Ya veremos qué pasa, si gana Uriarte o Barcala, hasta dónde puede llevar el equipo Ernesto Valverde, que comentaba en esa entrevista por qué ha accedido a ir en campaña.
La verdad es que mi idea era no participar en el proceso electoral desde el principio. Bueno, soy socio del Athletic y bueno, me hubiese gustado que en el equipo masculino hubiese ocurrido lo mismo que en el femenino, ¿no? Que hubiese habido un consenso como ha habido con Iraya, y pensaba en ese momento que podía ser lo mejor para el club, ¿no? Tuviera un consenso con el entrenador que estaba, con Marcelino, bueno, pero bueno, por las razones que sean, no pudo ser, yo no puedo entrar. Y bueno, el proceso electoral es una de las fortalezas también del club. El club pertenece a los socios, no pertenece a un dueño que está lejos, sino que todo radica un poco en la soberanía de la gente, y eso es algo que es digno de elogio. También es verdad que en un proceso electoral siempre hay fricciones, un poco de barro, ya sabemos cómo es esto, que luego el 25 hay que olvidarse de todo ello y remar todos en la misma dirección.
Bueno, lo ha dejado claro, que no tenía intención de entrar en campaña, pero al final sí lo hizo, porque hubo cierto consenso. Y claro, queríamos saber cómo se gestó todo eso de ir con dos candidatos.
Después de que las candidaturas se confirmaran, es cierto que me llamaron dos de ellas y me dijeron que, bueno, que yo pensaban que yo era la mejor opción para entrenar al Athletic. Y bueno, la verdad es que yo me tomé mi tiempo para pensarlo y lo hice. Realmente mi posición, se lo dejé claro a ambos, que mi posición tenía que ser inclusiva, que no iba a ser exclusiva, porque a mí me importa lo que le ocurra al Athletic, claro. Y yo creo que había que intentar centrar, o me parece que lo importante es centrar el debate en este caso en los proyectos y en quienes lideran los proyectos, ¿no? Y por eso esa era un poco mi idea de ser inclusivo con todos y que hubiera cierto consenso, aunque no fuera total, pero por lo menos que lo hubiera.
Un Ernesto Valverde que no entrena desde hace más de 2 años, cuando salió de aquella manera del Fútbol Club Barcelona, que hay que ver cómo le ha ido luego también al conjunto culé. Valverde hablaba de ese periodo de descanso.
La verdad es que cuando dejé de entrenar, no voy a negar que yo necesitaba un periodo de descompresión del fútbol, y así ha sido. Y durante ese tiempo, pues bueno, pues como todos los entrenadores, al final vas recibiendo propuestas, ofertas, ese tipo de cosas. Y por una razón o por otra, a veces por mí, otras veces por otras cuestiones, pues no han cristalizado. Y más que nada también pues porque para mí una propuesta tenía que ser, o las propuestas que me llegaran tenían que ser, pues eso, atractivas, difíciles, estimulantes. Y bueno, no puedo negar que la del Athletic lo es. O sea, es así.
Bueno, pues Ernesto Valverde, que va de la mano con Jon Uriarte y Ricardo Barcala. Parece que antes llegó Jon Uriarte a llamar a su puerta y luego lo hizo Ricardo Barcala, que estaba muy contento por contar con el Txingurri como su entrenador.
Estamos muy contentos de que Ernesto Valverde se incorpore a nuestro proyecto. Es un proyecto que hemos trabajado con mucha ilusión durante muchos meses, participando muchas personas. Un proyecto que hemos pretendido y creo que hemos conseguido que sea coherente, que sea cohesionado y en el que faltaba una pieza por cubrir, que era la del entrenador del primer equipo masculino. Ernesto cumple todos los requisitos. Ernesto defiende, apoya y es copartícipe de este proyecto. Ernesto va a compartir este proyecto y su desarrollo con personas que él conoce muy bien, con las cuales ha trabajado, con las cuales ha tenido éxitos deportivos. Por lo tanto, somos muy optimistas de cara al futuro con la aportación de Ernesto Valverde.
Bueno, pues ahí estaba Ricardo Barcal hablando de Txingurri Valverde y nos vamos a dar una vuelta por nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. Dice por aquí, ¿por qué cuando habláis de la segunda etapa del Txingurri obviáis la consecución de la Supercopa? Pues no, hemos hablado de lo de Europa, pero es verdad que conquistó la de 2015 frente a un Fútbol Club Barcelona y con una gran exhibición, ¿eh? Con ese 4-0. Por aquí nos dicen, la tercera parte del Padrino no es la mejor, cierto, pero la de la Guerra de las Galaxias y la tercera de Indiana Jones sí que lo es, Aupa Txingurri. Por aquí nos dicen, a ver, he visto por un lado dos personas con ropa umbro gris, dicen, casualidad, y ninguno de los dos era de Bielsa. En fin, nos lanzan preguntas para el candidato, así que vamos a ir ya con Iñaki Arechavaleta. Hacemos una pausa y saludamos a uno de los candidatos a la presidencia del Athletic.
Oye, ¿cómo va?
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Ya están cerca las fiestas de San Pedro en Munguía. Desde el 24 de junio, conciertos en el recinto de Chosnas con rock local, Sua y Chill Mafia. El 25, noche de disfraces. Y el domingo 26, día del Baserritarra con su gran feria agrícola. Concurso de ganado betisu de Vizcaya y feria de artesanía. Hondo Pasa, Munguía Coudala.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ekoetxea Zentroek publiko guztientzako ekintzak eskaintzen dituzte. Irteerak itsasontziz, ginkanak, naturguneetatik ibilbide gidatuak, tailerrak. Aukera ezazu zure neurriko esperientzia ekoetxea.eus webgunean eta bizi ezazu Ekoetxea sarea. Ekoetxea, Euskadiko ingurumen zentroen sarea. IOBE, Eusko Jaurlaritza, Ausolana.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero.
Ya no queda nada, ¿eh? Menos de 24 horas para que empiecen a votar los socios. Mañana desde las 9 de la mañana con un amplio despliegue de la redacción deportiva de esta casa para seguir el minuto a minuto de lo que van a ser estas elecciones por primera vez en la historia en San Mamés. Y aspira a ese trono de Ibaigane que le venimos llamando todos estos días Iñaki Arechavaleta, con el que cerramos ya la segunda vuelta de entrevistas electorales, una conversación que van a poder seguir a través de nuestra página web radiopopular.com y también a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Iñaki, bienvenido, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muchísimas gracias por invitarme en este día que es donde acaba la campaña y para lo que quedan horitas para irnos a San Mamés, primera vez que se hace allí. Y bueno, espero que para ganar unas elecciones.
Ahora te pregunto por nombres propios, porque ya hemos anunciado el de Óscar Perarnau como director deportivo de tu proyecto, pero falta tan poquito. ¿Te ves ganador mañana?
Bueno, yo creo que voy por delante, ¿no? Luego ocurren muchas circunstancias a lo largo del día, pero yo en este momento me siento ganador, me siento que voy por delante y sobre todo porque yo creo que los nombres son superiores. el proyecto superior y el equipo superior. Entonces, es que no veo en este momento que tengamos algún flanco débil, más allá de si hay opciones ideológicas o de otro tipo que puedan primar algún candidato.
¿Por delante por sensaciones o habéis hecho sondeos?
No, por sensaciones. Por sensaciones y por lo que veo en la calle y por lo que me dicen muchos amigos, familiares, la gente que está en la calle, diferentes lugares, me dice eso. Ahora, lo único que espero es que mañana se confirme y que no sea solamente sensaciones.
Hoy es la noche más corta del año y mañana puede ser la noche más larga de tu vida.
Bueno, ojalá. Sería cumplir un sueño que, como todos sabéis, tengo desde muy pequeño, que se debe fundamentalmente a eso que mis padres hicieron conmigo, que fue meterme el espíritu Athletic Sale desde la cuna prácticamente. Y ojalá la noche de mañana sea muy larga.
Faltaba una pieza en el puzzle del proyecto deportivo, una de las grandes piezas, que era el director de fútbol, director deportivo, director de Lezama, que es Óscar Perarnau, el que fuera director deportivo del Real Club Deportivo Español. ¿Por qué Óscar?
Bueno, tanto en el caso de Marcelo como en el de Óscar, nosotros hicimos un retrato robot de lo que queríamos del director deportivo. Y yo creo que en Óscar concurren varias circunstancias que lo hace elegible, y al final lo hemos elegido. A él está encantado con venir al Athletic, como no puede ser de otra forma. Y bueno, lo primero que nos gustó es sus características personales. Me parece que es una persona de sumar, de hacer equipo, de ausencia de protagonismo. El segundo tema que nos gustó es que había estado 22 años en la cantera del Español, lo cual me parece que indica el estar ligado a un proyecto, ese compromiso con algo, que es lo que queremos que hagan el Athletic, que esté muchos años. Sabéis que nosotros la idea que tenemos es hacer un plan para Lezama para 8 o 10 años. Y nos parecía que esta característica de vinculación a un club y no ir saltando, pues nos parecía que también era idónea. Y luego la formación que tiene y los jugadores que ha sacado en su etapa en el Español, pues creo que es muy relevante, ¿no?
El papel de Óscar es de director deportivo como tal, director de Lezama y el primer equipo, digamos, que está en manos de Marcelo Bielsa. ¿Cómo va a ser la distribución de roles?
Bueno, realmente estando Marcelo Bielsa sería un poco absurdo decir que no va a estar en manos de Marcelo Bielsa el primer equipo, ¿no? Pero yo creo que Óscar va a ser un facilitador de aquellos temas del primer equipo en los que sea necesario la presencia de Óscar. Y además me parece que la relación que están teniendo Óscar y Marcelo me parece que está siendo muy positiva. Yo creo que va a tener menos importancia seguramente los roles en cuanto a funciones, digamos, que la conexión y el trabajo en equipo. Y me da la impresión de que estamos consiguiendo una conexión muy buena. Yo creo que Marcelo ya, no digamos que intimar, pero tiene una relación ya fluida y sólida con Óscar, y así se construyen los equipos, ¿no? Más que por las funciones que tenga uno u otro, ¿no?
Tiene que tener Óscar mano izquierda, porque sabemos que trabajar con Bielsa no es fácil. Tú también lo has descubierto.
Sí, por supuesto. Pero vamos, yo tengo mucha mano izquierda y espero que Óscar también.
Hablando de Marcelo Bielsa, que es el gran nombre que ha salido, pues seguramente en un momento de ruptura, incluso de la propia evolución de la campaña. Según ha ido pasando los días, vemos que hay, esto es lo bueno, ¿no? Lo bueno tiene, que en el momento que es el único entrenador candidato, por así decirlo, a las elecciones, tiene una gran efervescencia. Luego, parecía que iba a bajar, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Hay un momento en el que salen a esa palabra tan rimbombante, los haters, ¿no? Del propio entrenador, del proyecto. Os habéis encargado con bastante vehemencia en recordar el tránsito del Marcelo Bielsa que estuvo en el Athletic con el Marcelo Bielsa que vuelve al Athletic, de metodología de trabajo, que puede ser similar, pero sobre todo en carga de trabajo que han cambiado. ¿Es real esa transformación que el propio, no tengo por qué dudarlo, evidentemente, que esa evolución que el propio Marcelo ha destacado?
Bueno, eso es lo que nos hemos encontrado desde el primer día, ¿no? Aparte de sorprendernos con sus cosas, ¿no? Antes de tomar una decisión, dejarme que analice todo lo que hay, lo cual, pues te deja así como un poco, te saca un poquito de lo que tú pensabas y de toda la negociación que ha habido posterior. Yo creo que Marcelo ha evolucionado muchísimo y yo creo que la exposición que hizo en el vídeo cuando le presentamos, yo creo que es bastante clara de la evolución. Y él echa mucho la culpa a su llegada al fútbol europeo y la experiencia en el fútbol europeo que le ha cambiado. Él venía, como sabéis, de fundamentalmente Sudamérica, entre Argentina, Chile y México, que si no me equivoco, y el fútbol europeo lo ha cambiado. Y bueno, ha integrado dentro de su de lo genio que ya era antes, ha integrado determinados conocimientos y determinadas vivencias y experiencias que ha tenido en Europa, que yo creo que le han hecho mucho mejor entrenador.
Un Marcelo Bielsa que va a ser el encargado, entiendo, de fichar, ¿no? O de recomendar los fichajes.
Eso es.
Más allá del director deportivo, que va a ser un facilitador y que se va a encargar de Lezama.
Sí, más o menos lo has pintado como es, ¿no? Marcelo ya sabéis que es muy intenso, es un genio y bueno, él va a ser el que haga la plantilla, evidentemente, y luego contará con la colaboración de o la facilitación por parte de Óscar y bueno, y luego estaremos la junta directiva, como llama él, las autoridades, para facilitar también las adquisiciones, etcétera.
La última vez que, y la primera que nos visitaste, te pregunté por nombres de entrenadores. Me destacaste Bielsa, por supuesto, y también me destacaste a Ernesto Valverde, que es quien va con Uriarte y con Barcala. No sé si es el efecto justo para neutralizar a Bielsa, si están a la par, si ves alguno por delante, porque son dos grandes entrenadores.
Bueno, con características muy diferentes, pero yo creo que en este momento yo le veo bastante superior a Marcelo frente a Ernesto. Y Ernesto es buen conocido mío, tenemos amigos comunes importantes y la verdad es que me ha sorprendido su irrupción de esta manera en la campaña electoral, porque yo tuve un contacto con él ahora unos 2 meses y medio, 3 meses y me dijo que en ningún caso se involucraría en una campaña electoral, que es el Atleti y demás, ¿no? Y bueno, me ha sorprendido por eso y luego me ha sorprendido porque las otras dos candidaturas llevan el mismo entrenador, ¿no? O sea, que ayer sorpresón.
Eso te beneficia, en teoría.
Bueno, evidentemente que si Ernesto iría con una sola candidatura, supongo que inclinaría más votos hacia ese lado y ahora mismo está dividido entre las dos partes, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, el tablero está como está y en cualquier caso yo creo que nuestra victoria, si se produce, no solamente va a ser por el entrenador, creo que tenemos muchísimas más cosas y hemos demostrado a lo largo de la campaña mucha profesionalidad, desde mi punto de vista, mucho mayor a los otros dos candidatos, mucho proyecto, de la misma manera, mucho mayor que los otros dos candidatos, y un equipo excepcional que yo creo que también está por encima de los candidatos. Con lo cual, yo creo que son muchas cosas que yo creo que el socio y la socia del Atleti premiará.
Has dicho que te ha sorprendido que Valverde entrara en campaña cuando tú le habías contactado. Y de hecho aquí lo comentamos, que había habido acercamientos a Ernesto Valverde y había dicho que no quería entrar en campaña. ¿Te ha dolido que se meta ahora?
No, yo le respeto muchísimo a Ernesto, me parece una gran persona, me parece un gran profesional, le respeto la decisión que ha tomado, tendrá sus al final estará basado en su forma de pensar, los raciocinios que haya podido hacer. Yo creo que también para Ernesto pues llevaba ya un par de años sin entrenar y yo creo que era también un poquito urgente que volviese a entrenar, ¿no? Y lo único que espero y es que no entrene el año que viene el Atleti.
Gane quien gane tendrá un entrenador en Atleti.
Una cuarta parte del padrino, ¿no? Bueno, sería la tercera. La tercera en este caso, que se retrasaría un poco su estreno.
Eso es.
Y en este sentido, ya la última de entrenadores, porque hay muchas más cosas más importantes, seguro que el propio entrenador del primer equipo. ¿Valverde es continuidad y Bielsa es darle un arreón? Sobre todo a la plantilla, ¿eh?
Bueno, yo creo que Marcelo lo que está pensando es dar un arreón a una plantilla que ya es competitiva. Sin duda es lo que me ha mostrado desde el principio, desde que analizó, como visteis en profundidad, a todos nuestros jugadores. Y bueno, Valverde yo creo que es hasta cierto punto una seguridad de rendimiento, ¿no? Como ha sido siempre, ¿no? Y bueno, me parece que en estos momentos la evolución de Marcelo me parece que ha sido mejor que la de Ernesto, ¿no? Y creo que hay diferencia entre lo que van a hacer cada uno de los dos, aunque, vuelvo a repetir, respeto mucho personalmente y profesionalmente a Ernesto Valverde.
Dos menos cinco. Tenemos que hacer una pausa y vamos con la otra novedad que se ha presentado esta mañana, la metodología que queréis implantar en el Athletic y que además lleva el sello Bielsa. Una pausa y seguimos con Iñaki Arechavaleta.
Este domingo en la localidad alavesa de Onda Teguisigoitia, 25ª exhibición del caballo de las estribaciones del Gorbea. Ven a disfrutar en la Campa de Sarruaga, de exposición de ganado, de artesanía y de productos agroalimentarios. Talleres, hinchables, gran concurso equino y degustación de carne de potro. Satos gozatxera, sigoitiko udala.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Bilbao Centro nos propone seguir la ruta de los mejores cafés de Bilbao por más de 30 establecimientos hosteleros. Sigue su aroma y vota el que más te guste en la app Bilbao Ocio y Cultura hasta el 23 de junio. Te puedes llevar un premio. Más info en bilbaocentro.com.
Fiestas de San Juan en Múzquiz. Chupinazo el 23 de junio con la fiesta del solsticio de verano. Bajada de antorchas, fuegos artificiales y verbena con Cresala. Y hasta el 26 de junio, pasacalles, concursos, liga de barrenadores y barrenadoras de Vizcaya, cabezudos, playback, Esnebelche en concierto, Akerbech y puro relajo. Por unas fiestas igualitarias e inclusivas y libres de agresiones sexistas. Gora Múzquizko Hayak.
Seguimos en El Hoyo Cómo Va con Iñaki Arechavaleta. Nada, pocas horas de que abran las urnas mañana a las 9 para elegir el nuevo presidente. Y hoy, Iñaki, habéis presentado la metodología que queréis implantar de cara a futuro, ¿no? Para quedarse un trabajo que ha desarrollado Marcelo Bielsa y que ha explicado hoy en un vídeo a su estilo, de forma pausada y con pelos y señales.
Pues sí, bueno, sabéis que desde el principio nosotros tenemos la idea firme de que queremos tener una metodología Atleti, una metodología que sea propia. Y bueno, como hemos visto muchas cosas, teníamos esa idea que creemos que puede ser una buena herencia para el futuro, puede ser un legado importante que dejar en Lezama. Y bueno, conocíamos un poquito la metodología Bielsa, que la presentó, como lo ha contado, hace unos años en la escuela del Ajax, con grandes oyentes, con primeros espadas desde el punto de vista de los entrenadores europeos, sobre todo. Y nosotros nos rondaba la idea de pedírselo, ¿no? Como primero hablamos del primer equipo y estábamos muy centrados en las últimas semanas, yo he hecho un esfuerzo con él por decirle: oye, Marcelo, ¿por qué no miramos esto? A mí me gustaría que esta metodología se probase en Lezama. Mi equipo deportivo está muy contento de poder hacerlo. Y bueno, se puso a trabajar. Nos dijo en principio que sí, pero bueno, nos ha puesto una serie de condiciones, ¿no? Como siempre. La primera es que sea evaluado antes de implementarlo. Entonces nosotros en los próximos días, una vez que mañana accedamos a la presidencia, lo que haremos será evaluar lo que supone esta metodología Bielsa. Él, de forma concreta, nos ha pedido que la avale especialmente Óscar Perarnau,
que es el que la llevaría a cabo, entiendo.
Sí, y con algún elemento, evidentemente, que conoce la metodología, que es del equipo de Marcelo, ¿no? Pero ha insistido, por activa y por pasiva, ya sabéis cómo es, que la evaluemos, que veamos qué implicaciones tiene, qué costes tiene. Y luego, por supuesto, que si decimos que sí a hacer la metodología y a implantarla en este curso, que luego al final del curso hagamos una evaluación por gente de fuera, por profesionales del mundo del fútbol cualificados para evaluar si nos puede servir como metodología atlética en el futuro.
Digamos, un año de prueba.
Eso es un poquito. Si tomamos la decisión y vemos que puede ser implementable este año, lo haríamos durante un año de prueba. Y la marcha de esta metodología es independiente de Marcelo Bielsa. O sea, él va a estar dedicado al primer equipo, el tiempo que esté dedicado al primer equipo. Intentaremos que, si la metodología funcione y está hablado con él, se quede como metodología atlético, metodología Lezama, me da igual el nombre, y él al margen de cualquier circunstancia, independientemente de que esté un año, dos años o tres años.
Sí, porque algunos os están lanzando algún dardito de, joder, le quieren dar las llaves a Bielsa del club y que haga y deshaga a su antojo.
Bueno, ataques de esos podemos recibir perfectamente. Nosotros tenemos muy claras las ideas. Las llaves de Lezama son del club y las vamos a manejar. Los que tenemos capacidad para manejar las llaves del club. Y además yo creo que Marcelo está tan ilusionado con el primer equipo. Evidentemente le gustaría que esto fuese un éxito tremendo porque quiere al Atleti, pero él no se va a involucrar. Él tiene claro que lo tenemos que evaluar y que si queremos implementarlo, evidentemente nos cederá algún miembro de su equipo, pero él no va a participar en el día a día en absoluto de esta metodología, en caso, como digo, que tomemos la decisión positiva.
Hemos hablado de Marcelo Bielsa y de que en ese famoso vídeo de lunes pidió algún refuerzo puntual que pudiera llegar para algún puesto. ¿Tenéis algo más avanzado en ese sentido? ¿Va a haber fichajes si eres presidente?
Yo creo que sí. ¿Va a haber fichajes o fichaje? No lo sé.
O fichaje.
Empezar por recuperar a Capa, que eso es una cosa que ya lo hemos hablado en campaña, y además algún fichaje que refuerce el club. Somos conscientes de que no podemos hipotecar el club con fichajes, eso está claro, pero una vez que estemos en el club, que sepamos cuál es la posición financiera definitiva de final de este año y además evaluemos un poquito las necesidades de caja que podamos tener en los próximos dos años, por ejemplo, tomemos una decisión de cuál es el dinero que podemos dedicar a fichajes y ver si somos capaces de cerrarlos, hacerlos. Pero sí te diría que vamos a hacer fichajes porque hay alguna posición que yo creo que tenemos que reforzar.
Se ha hablado de Moncayola, de Guillamón y sobre todo de Griezmann, ¿no? Que incluso para algún candidato, Jon Uriarte dijo que no entraba en la filosofía. Más allá de lo que cada uno entienda, Bielsa ya lo pidió en su día a Josu Urrutia ese fichaje, pero parece, no sé si decir imposible, pero teniendo en cuenta el salario, ¿dónde está?
¿De dónde viene?
¿De dónde viene? ¿Qué le puede aportar el Atleti, por ejemplo, sin estar en Europa? A mí me parece que es algo imposible. ¿Se descarta?
Bueno, descartar no vamos a descartar nada. No vamos a descartar nada. Yo creo que Jon Uriarte tendría desconocimiento de que, siendo tan próximo a la Real Sociedad, no saber que Griezmann se ha criado en la Real Sociedad desde los 13 años. Por tanto, es absolutamente fichable. O sea, cumple a rajatabla la filosofía del Atleti, porque se ha creado en una cantera vasca. A partir de ahí, yo creo que la situación, su coste y sobre todo su salario, pues yo creo que sería muy difícil conseguir, o casi imposible conseguir, que Griezmann estuviese dentro de nuestros objetivos una vez que estemos dentro del club.
¿Qué te ha parecido lo de Carlos Sabiña?
Bueno, yo la verdad que me ha penado profundamente. Creo que ha sido un poco disparate, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un accidente que ha tenido una candidatura que no es deseable, por supuesto.
Antes hablabas de las llaves de Lezama y siguiendo las presentaciones que habéis hecho, se le da también importancia a Lezama fusionado con tanto las peñas como sobre todo los aficionados del día a día, ¿no? Es algo que evidentemente la pandemia nos ha alejado de muchas cosas, pero recuperar ese espíritu de, ya sé que va a ser imposible, que son otros tiempos, de ir a Lezama y encontrarte con un jugador, pedirle un autógrafo, charlar con él.
Bueno, esto es terriblemente importante. Así es como se hace el Atleti. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda de todos aquellos temas en los cuales yo creo que no estamos aprobando. y darle una vuelta a determinadas prácticas que creo que llegaron por mor de cómo ha ido evolucionando el fútbol profesional y se ha acentuado durante la pandemia. Pero yo recuerdo incluso de con mis hijos o con algunos sobrinos o incluso cuando yo era joven, es que eso es muy importante. El poder ir a Lezama, el poder ver a tus ídolos, es terriblemente importante. En ese sentido, yo espero abrir las puertas de Lezama, no poner paredes que impidan el tránsito en Lezama, y lo intentaremos hacer de la mejor manera posible. Pero todo lo que tenga que ver con desarrollar el espíritu atleti en los chavales vizcaínos o vascos es terriblemente importante, porque estaríamos poniendo semillas que nos dan en el futuro los que luego nos seguirán y harán que este atleti sea permanente o infinito.
En ese proyecto del 125 aniversario también, evidentemente, tendría una importancia grande, ¿no? Bueno, porque además sí, los actos, las ideas que tenéis van... Yo creo que mirando demasiado alto, ¿no? Incluso lo del Guggenheim, llenarlo de un museo.
Bueno, lo del Guggenheim es imposible de hacerlo.
Para mí personalmente sería un sueño. No. Yo lo dije ayer, que yo he estado en la casa del Hall of Fame de la NBA, el Rock and Roll también, pero bueno, son mundos distintos, pero que es fantástico, ¿no? Poder hacer recorridos en lugares tan emblemáticos como puede ser el Guggenheim.
Es una pena. Yo voy a intentar hacerlo, pero fuera del 2023, porque ya si estamos pensando en una gran exposición mundial, universal, del fútbol en el Guggenheim, yo creo que tiene un periodo de maduración de más o menos 3 años, ¿no? Yo hablé con Juan Ignacio Vidarte, que es amigo, lo mismo que Miguel Zugaza, y para hacer una gran, a nivel del Guggenheim, exposición, esto requiere un periodo de maduración mucho más importante, y desgraciadamente pues el año 23 está ahí a la vuelta de la esquina. Pero creo que podemos hacer otras cosas muy importantes, ¿no? Entre ellas, bueno, yo creo que ya decidimos que vamos a empezar con el vídeo famoso de Amazon, que espero que lo dirija Enrique Urbizu. Y además sería el momento de lanzar el Athletic al mundo. Y hay varias cosas que a mí me resultan muy emotivas, ¿no? Queremos hacer un homenaje al fútbol vizcaíno, que pasen todos los clubes vizcaínos por San Mamés en ese año. Queremos, evidentemente, hacer un gran partido del centenario. Queremos, a ver si es posible, en agosto, finales de julio, principios de agosto, un cuadrangular de pretemporada con equipos de primer nivel. Y bueno, vamos a trabajar en que todo el año esté el Atleti en el centro del fútbol mundial. Y hay una exposición muy bonita que queremos hacer, que esa sería callejera o en las calles de Bilbao, y en las calles de los pueblos también, que viene un poquito a rememorar, si os acordáis, las famosas vacas, aquellas vacas. Que se hicieron, y la que estuve yo muy involucrado, porque estaba yo secretario entonces de la Fundación Bilbao 700, y me gustó tanto, recuerdo, que me gustaría hacer con figuras del Atleti, me gustaría hacer, no sé, el tamaño, cómo lo haríamos, cuál sería el coste, pero vamos, me parece que hay un montón de actividades que creo que son muy importantes, aparte de que también coincide el año que viene, que es el Congreso de Peñas en Bilbao, con lo cual tenemos que hacer un fin de semana muy importante. Queremos hacer hasta peregrinaciones a San Mamés, un día que sea el que decidamos que de todo Vizcaya venga San Mamés. Queremos que un fin de semana Bilbao sea absolutamente rojiblanco, que participe todo, bueno, muchas ideas. El Atleti es grande y como grande tenemos que celebrar este 125 aniversario.
¿Cómo va a pasar, Iñaki Aretxabaleta, las últimas horas de campaña antes de estar mañana a las 9? Bueno, no sé a qué hora vas a ir a votar.
Casi se agradecería un día de ¿no? Como de las elecciones.
De reflexión.
De reflexión.
Pero parece que no está siendo mucho, porque lo primero que he ido ha sido ir a buscar a Óscar al aeropuerto, que ha venido en el primer vuelo de Barcelona. Y ya ha empezado muy prontito la mañana, luego hemos estado preparando la presentación, hemos hecho la presentación que ha sido dilatada, he venido aquí casi corriendo, tengo ahora otras dos comparecencias con medios de comunicación, dos o tres, luego tengo una reunión con toda la junta directiva para preparar un poquito lo de mañana y espero liberarme a eso de las 6-7 de la tarde. Y a partir de ese momento no sé lo que voy a hacer. No sé si me voy a tomar unos vinos, que los merezco porque estoy haciendo un régimen bestial y la verdad que el buen vino me gusta mucho. Estaré con mi mujer, mis hijos están todos. Bueno, queremos hacer algo más familiar, más tranquilo, meterme pronto a la cama seguramente para estar mañana un pelín descansado, porque el agotamiento de tantas jornadas pues empieza a pesar. Y bueno, mañana el día de la ilusión.
Esta tarde se sortea el calendario del Athletic y todos sabemos que va a ser Athletic Barcelona. No sabemos si en la primera o la segunda jornada.
La segunda, seguro.
Pero eso, que el debut en el palco casi seguro que va a ser contra el Barça. Te lo adelanto ya si quieres.
¿Y eso?
Porque el calendario siempre es caprichoso.
Sí, no suele ser...
Son calendarios orientados, o sea, son sorteos orientados. Y contra el Barça suele tocar prácticamente siempre. Y lo de acabar en Sevilla también tiene muchas posibilidades. Digo, para que vayas preparando la agenda en caso de ganar con Joan Laporta.
Bueno, ¿y entonces dónde debutamos? ¿Debutamos fuera?
Esa es la única. No sabemos si es primera jornada en casa contra el Barça o primero fuera en otro sitio y la segunda jornada en casa contra el Barça.
¿Y estáis convencidos de eso?
Totalmente. Muy convencidos.
Si no, mañana estamos en San Mamés. O sea,
mira los últimos años, los últimos calendarios y verás que es prácticamente...
Bueno, ya me enteraré cómo se hacen los calendarios cuando esté la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, como el Bilbao Basket, que suele jugar contra el Baskonia en Navidad.
Casualmente, sí. Suele pasar estas cosas.
Bueno, ¿qué cosas te hay que aprender todavía?
Hombre, buenas cosas. Tendrás que pegarte mucho con Tebas y compañía en Madrid, que hay mucho trabajo también. Iñaki Arechavaleta, te deseamos la mayor de las fortunas mañana. Y bueno, mañana de 1:30 a 3, si no lo oye cómo va, seguro que tenemos tiempo para charlar unos minutos en directo después de haber ejercido el derecho al voto. Mucha suerte, eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros y encantado, como siempre, y a ver si la próxima vez que estoy en los micrófonos pasado mañana, sea como presidente del Athletic, es lo que deseo, es lo que por lo que toda mi gente ha trabajado un montón y por lo que creo que además que a los socios y a las socias les habrá gustado todo el trabajo y el proyecto que tenemos.
Alguno me decía, como sacasteis lo de Bielsa antes de que lo sacaran ellos, igual no viene Arechavaleta a la última entrevista. Digo, sí, hombre, sí, cómo no va a venir.
Sí, hombre. Yo soy, mi vida siempre ha sido muy cercano a todo el mundo y ahora me toca ser cercano a los medios de comunicación, pero cercano a los socios, cercano a las peñas. Espero poder desarrollar muchas cosas por el Atleti en los próximos 4 años.
Mucha suerte.
Agur.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Escuela de Petanca de Asfedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@asfedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Jornadas de puertas abiertas personalizadas para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Somos el mayor centro de formación no universitario de Euskadi. Nos avalan más de 70 años de historia. No dudes en solicitarnos una orientación personalizada, presencial u online. Llámanos o infórmate en somorrostro.com.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao de toda la vida.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Bueno, esto no para, 2:14, oye cómo va en Radio Popular, de Iñaki Arechavaleta, en directo en nuestros estudios, al director deportivo de Ricardo Barcala, que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Ramón Planes, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, después de lo que conocimos ayer, quiero preguntarte, ¿qué supone ir de la mano con Ernesto Valverde?
Bueno, una gran noticia, la verdad es que una muy buena noticia. Yo creo que en cualquier proyecto deportivo, tanto la dirección deportiva, ¿no?, como el entrenador, y más en clubes del nivel del Athletic, deben ser de prestigio, deben ser de gente, pues, que tengan un reconocimiento y sobre todo que tengan una trayectoria. Y cuando hubo la oportunidad, la opción real y concreta de que Ernesto se uniera a nuestro proyecto deportivo, la verdad es que no dudamos ni un segundo, ¿no? Ernesto, sus números le avalan, tiene unos números no solo en el Atleti, sino en los equipos donde ha pasado, la experiencia que yo tuve con él en el Barcelona, donde se ganó dos ligas, además de una forma clarísima, sacándole más de 10 puntos los dos años al segundo clasificado, pues avalan el perfil de entrenador que es, ¿no? Entrenador contrastado y fiable, ¿no? Y creo que ha sido una magnífica noticia para nuestro proyecto.
Había otros nombres que sonaban, no sé si era la primera opción, pero es verdad que habéis manejado más nombres.
Bueno, yo te diría que Ricardo Barcala contactó conmigo en el mes de marzo y tuve una reunión con él presencial en el mes de marzo, o sea, fíjate si tiramos para atrás. Entonces, creo que es una candidatura donde estaban trabajando desde mucho tiempo en esas figuras tan importantes, como he dicho al inicio de la entrevista, como es un director deportivo y un entrenador. Lo mismo, porque lo ha dicho él públicamente, Ricardo, en la parcela de entrenador, ha hablado con diferentes entrenadores de nivel y en el momento que ha habido la posibilidad, la oportunidad, que también había hablado Ricardo con Ernesto, y cuando realmente Ernesto ha tomado la decisión, ¿no?, de unirse a un proyecto deportivo como el nuestro, pues nosotros no lo dudamos, no lo dudamos, porque pensamos que es un entrenador de alto nivel. Siempre lo dijimos, entendíamos que es relativamente sencillo poder encontrar un entrenador, lo que es mucho más complicado es encontrar un entrenador de nivel, ¿no? Y son pocos los entrenadores que pueden entrenar al Athletic y repito, en el momento que hubo esa opción fue unánime, ¿no?, la decisión.
¿Seguro?
De apostar por Ernesto.
Seguro que ya habéis hablado de alguna posible incorporación al equipo.
Bueno, hemos hablado porque, bueno, es normal, hemos tenido algunas conversaciones y, bueno, lo que tenemos que intentar es mejorar el equipo. Ernesto lo conoce muy bien, como es lógico. Creo que la base del equipo es buena, hay una muy buena base y lo que debemos hacer ahora es, dentro de los parámetros y de nuestra filosofía, intentar, y tenemos ya bastante claro dónde y con quién podemos darle un poco más de nivel, ¿no?, y reforzar al equipo para que el equipo sea mucho más competitivo aún.
¿Contáis con Capa?
Bueno, es algo que debemos hablar internamente, y a mí me gusta también, si me habéis escuchado alguna vez, yo creo, soy una persona que me gusta hablar mucho, consensuar mucho. La ventaja que tenemos con Ernesto es que nos conocemos, que hemos trabajado juntos y que es una persona fácil de trabajar con él, pero no vamos a hacer nada de forma unilateral, ¿no? Creo que el trabajo de cuando ha habido grandes éxitos en cualquier club, es cuando la parte deportiva y el entrenador han ido de la mano, ¿no? Y en esta pregunta que tú me haces, pues haremos lo mismo.
Te estoy haciendo preguntas muy concretas porque ya escuchamos durante la presentación, bueno, pues un poco por qué venías a Bilbao y todos los datos, ¿no?, que diste en aquella comparecencia con Javier Aldazábal y con Imaz, y por eso quería concretar alguna cuestión más. Y, por ejemplo, te lanzo directamente. Se habla mucho de, aquí son habas contadas, ¿no?, para fichar, ya lo sabes, se habla mucho de Moncayola, de Guillamón. ¿Mejoran lo que hay en la plantilla?
Repito que debemos de hablarlo, de analizarlo. Lo tenemos muy identificado, cualquier jugador susceptible de que pueda venir a reforzarnos. Lo tenemos analizado y hablado. Y bueno, cuando toque y en el momento que toque, pues tomaremos las decisiones y lo comunicaremos también.
El trabajo ahora de Ramón Planes es encontrar al Pedri Vasco, porque las fronteras son mucho más pequeñas y aquí ya sabes que la captación es más compleja.
es más compleja, pero es más, por lo tanto, es más importante, es importantísimo. Yo creo que vivimos de dos cosas, de la captación y de la formación. Aquí, bueno, hablamos de entrenadores que son fundamentales, básicos, pero tenemos que hablar de Lezama. Yo creo que el proyecto que nosotros presentamos a la gente de Lezama, un proyecto muy, muy estructurado, con gente como Bingen, que conoce muy bien como responsable de Lezama el club, con el proyecto del Athletic Lab, con lo que es el centro de biomecánica, que lo tenemos muy avanzado y de momento, si somos elegidos, vamos a llevar a cabo para la mejora de los jugadores a nivel individual. Por lo tanto, yo creo que debemos de trabajar mucho y en el tema de la selección, en descubrir, como dices tú, Pedris, que seguro que hay jugadores, porque es una tierra muy fértil, el País Vasco, que están continuamente saliendo. Tenemos que ser rápidos, que es algo que siempre en mi trayectoria deportiva he dicho también en alguna comparecencia, que la clave no es ya la información, sino todo la velocidad en cuando ves un jugador firmarlo. E incluso en el País Vasco hay mucha competencia de otros clubes que están trabajando bien. Y luego, pues, entrenar mejor, darles un plus, y eso es lo que queremos hacer.
Este equipo se basa en la cantera, básicamente, sin descartar fichajes, por supuesto. ¿Hay equipo para ir a Europa sin acometer fichajes? Porque aquí sabemos que es muy difícil fichar cada año más. ¿Se puede llegar con esta plantilla a Europa?
Ha estado muy cerca de Europa, ha estado muy cerca de ganar títulos, muy, muy, muy cerca. Por lo tanto, eso te da indicios de que sí, de que lo podemos hacer, por supuesto, no estamos lejos. Evidentemente, repito que vamos a intentar reforzar el equipo, eso seguro, ya doy ese mensaje, lo vamos a intentar reforzar y con algún refuerzo más lo que hay, que es bueno y que ya ha demostrado que puede luchar por conseguir llegar a Europa, yo creo que sí que podemos llegar a Europa.
Llega Ramón Planes con Ricardo Barcala y al margen de fichar jugadores, que es tarea también del director deportivo, hablándolo con Ernesto Valverde en este caso, ya dijiste bien claro en tu presentación, Ramón, que tú te vas a poner el chándal y a patear Lezama.
Sí, bueno, he estado muchos años como entrenador de inferiores, es verdad que ahora llevo 21 o 22 años de director deportivo, pero yo soy un apasionado de la gente joven. O sea, a mí la gente puede recordar la etapa ahora del Barcelona, ¿no? Pero es que en Barcelona, Ansu Fati, por ejemplo, que lo hizo debutar, debutó con Ernesto Valverde, pues jugadores como Ansu, que pasaron directamente del juvenil al primer equipo de Barcelona. O sea, Ansu no jugó en el Barça B, pasó directo. Gavi, Nico, en fin, muchos jugadores formados abajo que teníamos detectados y que, bueno, viendo estos partidos que evidentemente si salimos elegidos seguro que me van a ver muchas horas en Lezama, con, como dices tú, con el chándal, viendo los infantiles cadetes, porque ahí ya en esa edad ya ves el jugador que realmente es diferente, y a ese jugador diferente hay que empujarlo para arriba. En cualquier club, lo hemos hecho en un club de la exigencia de Barcelona, pues imagínate en el Athletic, o sea, lo vamos a hacer seguro.
Hoy se ha anunciado por parte de Iñaki Arechavaleta, Óscar Perarnau, el exdirector deportivo del Español, para ese puesto. ¿Qué te parece?
Bueno, coincidí con él. Él estaba en el Español en la etapa que yo estaba director deportivo, dentro de la Secretaría Técnica, también como entrenador. Coincidí con él, sí.
Hay... Lo dejamos ahí, bien. Hay muchos profesionales en Lezama que están esperando a ver qué pasa con estas elecciones. En principio, contáis con ellos, ¿no? O con la mayoría.
Pues, por supuesto. Evidentemente hemos hecho un análisis de Lezama. Hemos hecho un análisis muy, muy profundo de los profesionales. Te diría de todos los profesionales. O sea, la gente... se quedaría sorprendida, pero no, porque es nuestra obligación, es una cuestión de profesionalidad. O sea, conozco perfectamente los profesionales que están en Lezama en las diferentes áreas, me he informado de ellos, de su trabajo, y lo que sí que puedo decir es de que yo he dicho, por toda la información que tengo, que en Lezama se ha hecho un buen trabajo, que evidentemente debemos dar un paso adelante y seguir mejorando y venir con cosas concretas, con proyectos concretos como los que nosotros explicamos, y eso va a ayudar a mejorar el trabajo que se está haciendo, pero hay que tener mucho respeto por la gente que ha trabajado en Lezama. No empezar a, es fácil pues no hablar bien de las cosas que donde uno viene y del pasado, pero yo creo que hay que tener mucho respeto porque además el trabajo ha sido, repito, bueno, y pueden estar tranquilos porque nosotros venimos a ayudar a intentar darles a los profesionales herramientas nuevas o proyectos nuevos o ideas nuevas para pues para evolucionar, ¿no? Para evolucionar, eso es lo que pretendemos.
Hoy se ha confirmado que Imanol de la Sota es el técnico del Barakaldo. ¿Óscar Valés encaja en el perfil de entrenador del Bilbao Athletic?
Bueno, estamos con varios nombres que conocen el club, que conocen la filosofía de Lezama, y él es uno de ellos. Repito, y el perfil del nuevo entrenador será en esa línea de jugador, pues jugador o persona que conoce bien la casa y que conoce lo que es Lezama.
En Lezama, comentaste el otro día en esa presentación que la idea era trabajar las categorías inferiores, corrígeme si me equivoco, un 25% más en los equipos. Y claro, algunos padres saltaron a través de nuestro número de WhatsApp y dice, pero si no dan las horas en el día, con todos los días que entrenan, teniendo en cuenta que es por las tardes, que no son profesionales, lógicamente, y que tienen que meter ahí muchas horas los chavales, ¿cómo van a entrenar un 25% más y jugar el fin de semana?
Pues muy fácil. Si tú tienes un compañero, un niño, yo tengo hijos, ¿no?, que mi hijo también juega al fútbol y tiene algún compañero. En este caso, el ejemplo más cercano es el de mi hija pequeña, que hace gimnasia rítmica y que entrena muchísimo más que mi hijo, ¿me entiendes? O sea, es muy fácil. Se hace en otros deportes. Yo creo que estamos hablando del Athletic, estamos hablando de alto nivel, estamos hablando de que estamos en un deporte que se está convirtiendo cada vez más exigente, donde hay un nivel de competencia brutal. No nos podemos quedar atrás y, repito, hay dos cosas que es lo que marca la diferencia. Si es que la receta es muy simple, pero hay que ejecutarla. Captación y formación. Esa es la receta. Y la formación debemos entrenar y buscar. Tenemos la manera y tenemos claro, pues está todo el mundo tranquilo para que los jugadores entrenen más, entrenen mejor, tengan más herramientas. Podemos trabajar a nivel de técnica con todo este proyecto que tenemos de centro de biomecánica para analizar muchas cosas del trabajo a nivel individual y evidentemente pues hay espacios donde ya los tenemos absolutamente vistos, periodos de tiempo donde se pueda dar esa carga anual, esa carga anual de trabajo de un plus que al final es muy sencillo, si entrenas más y mejor, vas a ser mejor jugador. Y eso es lo que es nuestra obligación como profesionales. O sea, nuestra obligación para la gente que esté en Lezama es darles las mejores herramientas y la máxima exigencia para convertirlos en jugadores de alto nivel.
Pues ahí está el mensaje. También hemos conocido que Edurne Burgos se encargaría de la metodología en el equipo femenino en caso de que Ricardo Barcala sea elegido como presidente. Y dabais un dato el otro día también, ¿no?, de que solo el 2% de los jugadores de Lezama llegan a la élite, por llamarlo de alguna manera, el 98% no. Y se habla mucho, ¿no?, de jugadores como juguetes rotos y que eso hay que tener mucho cuidado con ello y trabajarlo bien.
Muchísimo. O sea, tú me preguntabas por los padres. Yo soy padre y padre también de jugador, ¿no? Y es muy importante. He sido entrenador durante 10 años de fútbol base. Por lo tanto, conozco y soy muy sensible a lo que significa el día a día y las emociones y todas las lo que es gestionar los sueños de estos chicos, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que también meter material humano a nivel psicológico, de soporte, porque esa misma exigencia que yo digo, pero viene acompañada, evidentemente, de pensar y de estar y educar a los jugadores, a las personas, ¿no? Para que, bueno, por los que no lleguen, al menos tengan ese recuerdo bueno de que han estado en una de las mejores escuelas o sociedades deportivas de España y que sea un como una experiencia positiva, no negativa.
Ramón Planes, toda la suerte del mundo. Veremos a ver qué pasa mañana, si vamos a verte por aquí los próximos 4 años o si tendrá que ser en otra ocasión. Pero de todas formas, un gusto haberte conocido y haberte saludado en nuestro programa. Gracias por atendernos. Suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Agur.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Leioa celebra San Juan. Hasta el domingo disfruta del mejor ambiente festivo con un programa repleto de música, actividades para todos los públicos y conciertos. Leioa, por unas fiestas libres de violencia machista y con ganas de sana diversión. Gora, Leioako, San Juan Hayak, Leioako, Udala.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles buenas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Dos y 32 minutos, oye cómo va en Radio Popular, de Ramón Planes, de la candidatura de Ricardo Barcala, a Sergio Navarro, el que sería responsable de la cantera si mañana gana Jon Uriarte esas elecciones a la presidencia del Athletic. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Ya de vuelta en Valencia, ¿no?
Pues sí, y no hace mucho, ¿eh? Así que hemos ido justitos un poco.
Bueno, pues
pero bien, ya está en casa.
La llamada perfecta, entonces. cuéntanos un poquito, porque el otro día, lo comentaba ayer con Jon Uriarte, se vio eclipsada la presentación del área deportiva por el tema de Carlos Aviña. Cuéntanos un poco cuál sería tu papel en Lezama en caso de que Uriarte sea presidente.
Bueno, pues mi papel en Lezama es el título que se le pone, ¿no? Siempre estas cosas es un poco dirigir la escuela y poner puntos en común para que todos los profesionales que están ahora mismo en Lezama pues podamos trabajar en una dirección conjunta, pues con el objetivo de desarrollar las personas y desarrollar a los jugadores que hay ahí en la escuela, ¿no?
Trabajo individual con jugadores.
Trabajo individual, trabajo colectivo, trabajo con entrenadores, trabajo con preparadores físicos, trabajo con todo el personal que va a estar cerca del jugador. Hay que aunar todos los esfuerzos y sobre todo poner encima de la mesa hacia dónde queremos ir, ¿no? Y dónde queremos llegar.
Sergio Navarro, segundo entrenador del Levante en la cantera del Villarreal, del Rubín Kazán, por poner algunos ejemplos. Yo recuerdo ese documental de Netflix, creo que era, no sé si es Netflix o Amazon Prime Video, en el que salía el equipo de trabajo, ¿no?, del Levante, y cómo tratabais de implicar a los jugadores para resolver problemas, qué harían ellos en determinadas situaciones. Eso, que puede ser medio natural el primer equipo, hacerlo desde abajo, ¿no?, desde la base.
Sí, esa es la idea que llevamos ya hace unos años, ¿no? Y como profesional es la que me la que me inspira en el sentido de al final hay que entender que el jugador es el que juega al juego y que lo que tenemos que generarles son los mayores recursos posibles para que ellos tomen las decisiones más adecuadas en el tiempo y con la eficacia necesaria, ¿no? Y eso es difícil porque jugar bien al fútbol es complejo y requiere de mucho trabajo para que el jugador vaya creciendo en eso, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos en Villarreal, en toda la estructura, lo hicimos en Rusia también, y cuando fuimos al primer equipo en el Levante, que también nos decían que eso iba a ser muy complicado llevar a cabo, pues tuvimos una experiencia muy positiva, ¿no?
Fuiste, no sé si el principal o uno de los que captaste a Nico Serrano, ¿no? Que buen ojo se te atribuye ya.
Bueno, no. Yo formaba parte de la estructura, como en Lezama formaremos parte de la estructura, si Dios quiere, mañana, de una estructura que fue capaz de captar ese talento, de verlo, de valorarlo y de entender que Nico podía crecer en ese momento con el Villarreal.
Sí, pero otros nombres, ¿no?, que han pasado por tus manos, como Pau Torres, como Jeremy Pino, jugadores jóvenes y de calidad y mucha proyección.
Sí, la verdad que el trabajo que venía haciendo el Villarreal y que luego desarrollamos conjuntamente, pues tuvimos la fortuna de tener primero buenos entrenadores que querían trabajar con el jugador, buena materia prima en captación y luego unos chicos fenomenales con sus familias que nos ayudaron, pues eso, los nombres que tú has dicho y muchísimos más, ¿no? Alfonso Pedraza, Morlane, Rodri, que está, pues mira dónde está Rodri, y muchos jugadores que, por ejemplo, el otro día lo recordaban en el partido del Tenerife contra el Girona, que había muchos jugadores que tuvimos nosotros, ¿no? Como Larrea, como Mario González, como Nahuel, como Aleix, como Alex Baena, bueno, un montón de jugadores, la verdad.
Bueno, pues ya sabes cuál es la política del Athletic y aquí hay que sacar chavales debajo de las piedras.
Pues sí, esa es la que yo creo que es el valor que tiene el club. O sea, yo no lo veo como una dificultad, lo veo como un valor, porque hay que, lógicamente, mejorar procesos de captación, hay que captar el talento y tenerlo controlado. Ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no?, estos días, ¿no?, con monitorización de los clubes convenidos, con una tecnología que nos permita tener controlado ese talento y luego una idea, desarrollarla, implementarla con la ayuda del entrenador, que es nuestra herramienta, ayudarle a mejorar para que pueda desarrollar esos chicos, ¿no? Y eso, dentro de un espacio como Lezama y de un club como el Athletic, es, para mí, es muy atrayente y es muy muy motivante.
Sí, porque desde ese proyecto de Isan Athletic se ponía como objetivo el proyecto sacar más jugadores profesionales. Aunque no todos puedan llegar al primer equipo, que hay que trabajar para, si confías en algún jugador que crees que va a ser un poco una estrella, tendrás que despejarle un poco el camino del primer equipo, las líneas de sucesión, ¿no?, de las que hablaban, pero si no, se pueden generar futbolistas que, aunque no sean para el Athletic, se pueda rentabilizar económicamente para el club.
Por supuesto, esas son unas líneas que hay que implementar, y yo creo que en cualquier club, nosotros, por ejemplo, en Villarreal en ese momento también lo vivimos, ¿no? Si el proceso tiene suficiente calidad, si los entrenadores trabajan con el jugador, si tenemos una buena captación del talento, van a emerger jugadores. Lógicamente todos no llegan a un nivel de primera división para el Atlético, los objetivos que podamos querer, pero van a aparecer otros muchos que, ¿por qué no?, pueden jugar en otras ligas europeas, desarrollar su profesión con dignidad, con felicidad, y si eso reporta al club a nivel de beneficios, a nivel de valor de la marca, pues muchísimo mejor, claro que sí.
¿Qué supone trabajar con Ernesto Valverde en lo alto de la pirámide en el primer equipo?
Bueno, pues es un honor. Es un honor, es un placer. Yo ya lo conocimos, ¿no? Como teníamos una buena relación cuando éramos rivales, aunque ellos, lógicamente, estaban en el equipo. Y me parece un entrenador top, del que creo que nos va a ayudar mucho en Lezama, del que creo que nos va a permitir crecer y que nosotros tenemos la responsabilidad también de ir acercándole chicos con una capacidad de tomar decisiones y de jugar bien al fútbol para que él luego los acabe de moldear y de permitir entrar en la élite, ¿no?
Hoy en día se habla mucho de la información, ¿no?, del Big Data, de cómo aplicar esos datos, ese conocimiento al fútbol también, a la cantera. Me imagino que es una circunstancia que no se os puede escapar tampoco.
No, lógicamente. solamente estamos a nivel tecnológico, creo que podemos desarrollar muchísima información. Se genera mucha información en un proceso de aprendizaje del jugador. Necesitamos aunar toda esa información en procesos que sean visibles y que sean entendibles por todos los elementos que estamos en esa estructura, y que luego nos permita tener y poder tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Y en eso estamos, tanto John como Xavi, como todo el equipo, como Nacho, bueno, son números uno en el desarrollo tecnológico, y creo que van a generar un Atleti muchísimo mejor.
Las elecciones pues siempre son un proceso un poco cainita, ¿no? Sobre todo cuando hay tres candidatos. Desde fuera, ¿cómo se ve el Atletic y cómo se ve el trabajo en Lezama? Porque a veces igual no nos valoramos lo suficiente, o al contrario, igual pensamos que tenemos más de lo que realmente tenemos.
Bueno, lo que sí que se percibe, y lo he percibido en estos días en Bilbao, es la pasión y lo que implica el Atletic en esa sociedad, ¿no? Y eso es digno de alabar. Luego, a nivel de Lezama, yo ya lo he dicho en alguna entrevista, ¿no?, que para mí Lezama fue especial en un momento dado. Conocí ahí a grandes profesionales que en ese momento desarrollaban un trabajo para mí innovador, y creo que Lezama tiene una buena salud, tiene una política muy concreta, el club tiene una política muy concreta de cómo hacer las cosas, y nosotros llegamos para darle un impulso, si cabe, a todo ese proceso. O sea, que Lezama para mí es una escuela referente mundial.
La salida de esa manera de Carlos Aviña, que estaba como director deportivo, como máximo responsable, como CEO del fútbol, me imagino que ha sido un palo muy duro para todos los que estabais dentro, ¿no?
Bueno, es un palo en el sentido de yo conocí a Carlos, ¿no?, y le conozco, sé cómo es como persona, sé cómo es como profesional, y creo que iba a realizar un gran trabajo porque se habían establecido unas normas de actuación y unos valores y unos parámetros para hacerlo. Pero bueno, al final lo importante son las ideas, lo importante es el proyecto. Luego las personas podemos venir, ir, desaparecer o aparecer, pero lo importante es que está claro qué es lo que queremos y qué es lo que queremos hacer en Lezama y hacer en el club. Y bueno, entiendo que es un palo duro, pero hay que reponerse y hay que seguir hacia adelante, claro que sí.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa mañana en esas elecciones. ¿Qué te parece? Te he preguntado por Ernesto Valverde. El otro nombre que podría llegar es Marcelo Bielsa, que es un entrenador referencial, ¿no?, en cuanto a los técnicos. No sé, ¿qué te parece el nombre del argentino?
Bueno, pues no voy a ser yo quien descubra a Marcelo Bielsa, ¿no?, en el fútbol mundial, ni mucho menos. Sabemos la capacidad que tiene, sabemos el currículum que tiene. Pero bueno, yo, si me das a elegir, prefiero Ernesto, por muchas cosas.
Vale, pues con eso nos quedamos. Sergio Navarro, encantado de haberte saludado. Ya veremos a ver si te vemos por aquí los próximos 4 años o no, pero de verdad que nos ha gustado mucho saludarte y conocerte un poquito más en nuestro Oye Cómo Va. Mucha suerte, Eskerrik Asko.
Muchísimas gracias, Eskerrik Asko.
Agur.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongan sus ideas y proyectos para los próximos presupuestos municipales. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y presenta tu propuesta hasta el 26 de junio en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Descubre Álava, descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Si a la hora de cambiar tu equipo de descanso quieres tener un acierto seguro, ven a Cama Nueva. En Cama Nueva te pagamos hasta 150 euros por tu viejo equipo de descanso al adquirir uno nuevo. Fácil, sencillo, acierto seguro. El plan renove de Cama Nueva. Te esperamos en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Vamos enseguida con la presentación de Jaume Ponsarnau y fichaje de Lointegui Garnica, que también tenemos, Whiteman, pero un par de apuntes más del Athletic para finalizar, que ya llevamos un rato hablando del conjunto rojiblanco. Pero es que cuentan hoy los compañeros del Correo que Íñigo Córdoba quedará libre si el Athletic no le renueva este verano, porque el extremo tiene un año más de contrato, pero si el club no lo extiende hasta 2025, quedaría sin efecto y debería ser indemnizado en virtud del acuerdo firmado en 2021. Y ya sabemos que los Leones harán un stage de pretemporada en Alemania del 16 al 23 de julio, donde se medirán al Borussia Mönchengladbach, al Duisburgo, al Bochum y al Mainz 05, entre el 16 de julio y el 23 de julio. Y ahora sí, hablamos de Bilbao Basket.
De Bilbao Basket, porque como bien has dicho, se ha presentado Jaume Ponsarnau como el entrenador del Surne Bilbao Basket para las dos próximas temporadas. Lo primero, acepta el reto.
Delante de un reto que afronto con muchísima ilusión. Es un reto aún más importante viendo pues lo bien que lo ha hecho Surne Bilbao estas últimas temporadas. Creo que Alex ha hecho un trabajo fantástico. Y le doy más mérito al hecho de que en algunas de estas temporadas el inicio no ha sido bueno. Pero el trabajo del equipo, el trabajo del staff y Alex, el trabajo del club. Y una cosa muy especial, ¿no? El trabajo de Mirivilla, que han reconfortado en los malos momentos y que en los buenos momentos han disfrutado como nunca. Pues yo creo que esto hace de este proyecto, desde fuera, yo que llego, pues verlo con muchísima ilusión y precioso. Si te quisiese vender humos, te diría, no, yo pienso ahora, no. Pues sí, un reto personal que tengo es demostrar que tengo unas capacidades como entrenador para hacerlo bien en un sitio como este. Pero bueno, yo en las redes sociales puedo ser un entrenador que tenga bastantes haters o lo que sea, debido a las experiencias que he tenido y a los sitios donde he trabajado, pero me siento muy satisfecho de todo el tiempo que estuve en Valencia. Soy el tercer entrenador con más partidos dirigidos al Valencia Basket. Ganamos una Eurocup y yo le doy también mucho mérito a conseguir cada año llegar a las semifinales y ser novenos de la Euroliga, ¿no? Y a una victoria de ser sextos. Y todo eso es una experiencia pues muy difícil y muy exigente, especialmente en un club que no está acostumbrado regularmente a estar en una Euroliga tan, tan dura como es el actual formato. Y en Zaragoza las cosas no salieron bien, ¿no? Eso también nos pasa a los entrenadores, que a veces no encontramos con la clave, que los acontecimientos, las circunstancias van condicionando a nuestra forma de hacer, ¿eh? Y hay cosas que no funcionan. Pero esto es pasado, que me ha dado una enorme experiencia para ser mejor entrenador. Y eso es lo que quiero aquí demostrar, que soy mejor entrenador gracias a todo esto vivido.
Lo cierto es que los datos están ahí. La trayectoria de Jaume Ponsarnau es pues la que es, prácticamente 400 partidos en ACB, entrenador de Manresa, entrenador de Gipuzkoa Basket, así que sabe trabajar con presupuestos más que ajustados. Estuvo además en los Juegos Olímpicos como ayudante de Sergio Scariolo, ganando el bronce, y en Valencia, lo que él ha comentado, ¿no? Dos temporadas buenas, con clasificación ganando la Eurocup para la Euroliga, no como este año, que se la han regalado pues por trayectoria, por lo que sea, pero no se la ha ganado en la pista el Valencia Basket, al que va Alex Mumbrú, y que deseamos, evidentemente, que en la Euroliga tenga la mejor de las fortunas. Y en Zaragoza, después de ganar a Bilbao Basket de paliza, lo cierto es que fue todo para abajo, cambio de director deportivo, y bueno, Europa hizo mucho daño, porque había equipos importantes y el equipo mañana no consigue avanzar, y al final, sin estar en el descenso, le costó el puesto a Jaume Ponsarnau, que terminó la temporada echando una mano a Girona. Nosotros ya la semana pasada lo dijimos, el acuerdo era total, y hoy lo que ha hecho es decirlo de viva voz. Él se había comprometido con Girona para echarles una mano en ese ascenso, trabajo conseguido, y entonces viene a Bilbao.
quiero ser pragmático con lo que con la situación que viví, ¿no? Yo en el momento que estaba pues sin trabajo, ¿no? Girona me llamó a ver si les podía ayudar a afrontar este momento decisivo de la temporada. Y ayudar se basaba básicamente en ayudar sobre todo al entrenador y aportar mi experiencia. Yo con ellos he aportado, pues, yo creo que pocas cosas, sobre todo comparado con la excelente experiencia que he tenido, enorme experiencia y positiva. Pero que durante este proceso, pues es cuando Rafa me llamó y pues a partir de tomar la decisión que tenía claro que era venir aquí, pues ya no ha habido dudas, ¿no? Sí que pedí al club, a Surne Bilbao, que tuviesen la paciencia, ¿no? De esperar a que acabase pues el proyecto en el que estaba en esos momentos, y agradeceros que habéis tenido esta paciencia. Pero bueno, en el momento que apareció la opción no hubo duda de que mi decisión era venir aquí, ¿no? Y a todo esto, pues Basket Girona estaba absolutamente informado. Pero quiero decir que todo lo que se ha dicho, pues lo pragmático y real es eso, que en el momento que apareció la opción decidí que sí, lo que pasa es que no se ha hecho público hasta acabar este compromiso con Girona.
Bueno, pues discurso sensato de Jaume Ponsarnau, y sensatez es lo que ve en Bilbao.
Otro valor que tiene este club es que es un club sensato y que se adapta muy bien a la situación. No os preocupéis que vamos a tener buenas opciones. Está claro que alguna apuesta tendremos que hacer también, ¿no? Que nos reconforta hacer estas apuestas en una realidad como esta, en la que sabemos que habrá la paciencia necesaria para que ese jugador que pueda conseguir unos máximos muy altos encuentre la forma y el tiempo y la paciencia de conseguirlo, ¿no? Vamos a trabajar duro. A trabajar duro para que este equipo pues tenga la mejor defensa que podamos tener. Jugamos bien a baloncesto y transmitamos orgullo de representar a lo que representamos, ¿no? A la camiseta que representamos, al club que representamos y a la ciudad que representamos. Vais a ver que yo no soy un entrenador de vender humos. Insistir que afronto este reto con muchísima ilusión. Y Wasen.
No vende humo, ni mucho menos. Yo creo que es la mejor de las definiciones de lo que es Jaume Ponsarnau y de su trayectoria. Con mayor o menor suerte, los resultados están ahí. Esperemos que también para el propio Bilbao, que todo funcione. Es muy pronto para hablar de jugadores. Vamos a intentar desentrañar este puzzle que de momento se está quedando. Pero lo que sí le gusta a Jaume Ponsarnau es que el trabajo de los entrenadores en el Bilbao Basket no es efímero, ¿no? Se trata de exprimir al máximo las posibilidades, y como demuestran los hechos, como sucedió con Alex Mumburu la temporada pasada, empezando con 5 derrotas consecutivas, o con otros entrenadores, la paciencia es algo que también le ha llamado mucho la atención y por eso ha apostado por el Bilbao Basket.
Sí, yo creo que este es un valor que ha tenido, y el éxito pues está claro que está allí, ¿no? El éxito de dar una buena imagen, de que sus equipos crezcan. Para jugar bien a baloncesto se tiene que perseverar, ¿no? Jugadores nuevos que vienen cada uno de su país y de su casa, si los pones a jugar, pues no acostumbran a jugar bien, ¿eh? Se tiene que construir un juego, se tiene que perseverar en esto. Y aquí pues creo que ha habido la paciencia, la calma y el buen hacer, porque creo que los otros entrenadores que ha habido pues han encontrado la clave, ¿no? para hacer un buen trabajo. Y bueno, pues se trata de esto, saber que hay este marco de confianza, de paciencia, pero un máximo compromiso en hacer las cosas lo mejor posible.
Has comentado la paciencia y pues también Rafa lo ha dicho, ¿no? Claro, el equipo no es que parta de cero, porque hay jugadores que van a continuar de temporada pasada, pero prácticamente lo gordo, entre comillas, que es lo interior, parece que va a ser todo nuevo o aparentemente. Para crear ese grupo, ¿Europa puede servir, no sé si, iba a decir una palabra que no creo que suene bien, la de entrenar, para crecer, o Europa también es importante?
Para mi filosofía es que cada partido es importante, y para que seas mejor equipo y estés mejor preparado para el siguiente partido, lo mejor que ese anterior partido haya sido importante para ti en tu preparación. Y eso es lo que tiene que marcar. Nosotros, a veces los entrenadores, vamos a hacer de más y de menos en cuanto a controlar las cargas, en cuanto a controlar también la carga mental, en cuanto, pero cada partido, como he dicho, tenemos que querer salir a ganarlo. Y Europa, pues bueno, pues Europa en este sentido, nosotros pretendemos que sea una experiencia no solo para representar a lo que representamos, sino también para crecer. Pero también te digo que el partido que jugamos en ACB, aunque sea contra el Barça o aunque sea contra cualquier otro equipo, pues también va a ser para crecer. Porque al final nosotros lo que nos queremos preparar para ganar el máximo de partidos posibles. Y vamos a jugar en una competición, y en esto, y aquí sé que me refiero especialmente a la Liga Andesa, a la Liga ACB, que si no creces, si no mejoras, te pasa por encima. Y bueno, pues la exigencia de ir a ganar cada partido va a ser importante también para crecer y mejorar.
Bueno, pues entre hoy y mañana se hará oficial que Bilbao Basket disputa la fase de grupos de la Basketball Champions League, que es algo que se ha ganado en la cancha y evidentemente va a suceder, pero todavía no hay esa situación oficial. Hace 3 días FIBA anunció que quedaban excluidos los equipos de Rusia y de Bielorrusia, y por lo tanto pues se abre un abanico que va a permitir que, por ejemplo, el Unicaja de Málaga dispute una fase previa, no sé si una o dos fases previas, eso ya os diré mañana, porque entre hoy y mañana se va a hacer oficial, pero el básquet sí que va a disputar esa competición, la Basket Champions League, desde la fase de grupo sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, ¿cómo está la situación de uno de los hombres importantes en la historia del Bilbao Basket? Pues claro, sabemos que va a estar Jaume Ponsarnau como primer entrenador y Javi Salgado.
Estamos estamamos acabando de decidir, a ver. Está claro que Javi Salgado va.
Sí, Javi Salgado continúa, seguro, y en general queremos continuar con el mismo grupo de trabajo, pero bueno, estamos también valorando alguna opción más y también, pues bueno, si Jaume tiene alguna preferencia, pues también lo escucharemos, claro.
Hay una cosa en mi filosofía, a mí me gusta adaptarme a los sitios que voy, entre otras cosas para aprovechar todo el bagaje que hay, ¿no? Y vamos a intentar aprovechar al máximo de nivel humano, ¿no? que hay en este club, pero si no puede ser, no puede ser, ¿no?
Bueno, en cuanto a renovaciones, sabéis que hemos hecho 4 renovaciones. No estamos cerrados a que pueda haber alguna más. Estamos trabajando en alguna renovación más. Y en cuanto a la composición de la plantilla, pues Jaume y yo estamos hablando todos los días y bueno, valorando las mejores opciones y los jugadores que mejor puedan encajar en el puzzle para hacer un equipo competitivo. Pero todavía, bueno, queda mucho verano por delante y hay que ver también el mercado qué opciones nos da, tanto ahora como si tenemos paciencia y esperamos más adelante.
Hay un primer hito, Raúl, que es el derecho de tanteo, que ahí, sí, ahí es la madre del cordero, porque en principio interesan con, además, oferta de renovación, Rafa Luz, Demian Inglis y Jeff Guici. En el caso de que decidan que no siguen en el Bilbao Basket, pueden entrar en derecho de tanteo. Estoy casi convencido.
Es de la Liga CB, no de fuera.
Exacto, se pueden ir fuera, pero el derecho de tanteo tendrían que superar la oferta económica de Bilbao Basket y luego Bilbao Basket podría igualarla. Pero como eso ya queda tiempo, ya lo explicaremos. Lo que sí sabemos, o por lo menos casi nos ha dejado claro, Jaume Ponsarnau, es que sí que va a querer otro ayudante. Porque el chino, Javi Rodríguez, tiene papeletas para ir a Alep. Vamos a ver si como primer entrenador. Y en el mercado, ya está hablando con Rafa Puello, y hay un jugador, Francis Alonso, que interesa, que de Unicaja. Y otro, curiosamente, se va a ir 11 días a Almería con el Sub-23, y está Galán, jugador de Bilbao Basket en propiedad, que en principio no iba a seguir, pero nos ha dicho en Petit Comité, mira, tengo 11 días para verlo. Así que igual podría continuar también Galán.
Pues lo tenemos que dejar aquí. El fichaje lo entrega Guernica.
Sí, es pues una jugadora italiana, Laura Spreafico, además con alero y con muy buena pinta, sobre todo de poder anotar puntos, que no necesita Guernica.
Bueno, pues ampliaremos, ¿eh? Es que nos come el tema electoral. Mañana, desde las 9 de la mañana, estaremos en San Mamés para contar el minuto a minuto de la jornada electoral. Oye, cómo va de 1:30 a 3, de 7 a 7:30... resumen informativo de la tarde, y a las 9 de la noche, en cuanto cierren las urnas, estaremos con el final de las elecciones y el anuncio del nuevo presidente, al que escucharemos con todas las voces, todos los protagonistas, mañana desde las 9 en San Mamés. Es que ricasco, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vamos con el patrocinio de Rodilla Berarte.